Días.
Con Cristina López Slichtin, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
El Papa Francisco ha abrazado a un israelí y a un palestino. Ha dado sendos abrazos a dos personas que han perdido familiares en la actual guerra que vive Gaza. Ana Huertas.
Cristina, una guerra que ha tachado de derrota histórica. Lo ha hecho durante un acto por la paz al que ha asistido en la ciudad italiana de Verona. Más de 12.000 personas se han dado cita en el famoso anfiteatro romano veronés La Arena para escuchar a Francisco.
Todos somos responsables de todos. Pero hoy creo que el premio Nobel que nos podemos dar a muchos y muchos de nosotros es el premio Nobel de Poncio Pilato, porque somos maestros de lavarnos las manos.
A esta hora está previsto que el Santo Padre comparta almuerzo con los presos de la prisión de Montorio. A partir de las 3 de la tarde presidirá la Santa Misa en el Estadio Bentegodi de Verona. Después regresará al Vaticano. Y en Afganistán, los talibanes dicen haber arrestado a 7 sospechosos del ataque de este viernes contra un grupo de turistas que ha costado la vida a 3 españoles. Otra ciudadana española que resultó herida sigue en estado crítico, pero consciente. Arturo Ayestarán.
Los 6 españoles visitaban junto a un grupo extranjero la ciudad de Bamiyan, en el centro del país, cuando se produjo el tiroteo en el que 3 de ellos perdieron la vida. Una mujer ha tenido que ser intervenida y otros 3 ciudadanos afganos han perdido la vida. En total, 6 fallecidos y 8 heridos. Por el momento, ninguna organización terrorista ha reivindicado el atentado. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, ha declarado que los asaltantes salieron de un callejón con el, según los españoles que han sobrevivido al tiroteo, claro objetivo de disparar a los turistas. Los diplomáticos españoles ya se dirigen hacia Afganistán para preparar el regreso de los supervivientes y la repatriación de los fallecidos. En el caso de la mujer herida, el ministro ha asegurado que los diplomáticos esperarán allí hasta que su herida esté suficientemente estable como para poder volver a España. Bamiyan, a unos 130 kilómetros de Kabul, la capital de Afganistán, es una de las principales localidades turísticas del país y patrimonio de la humanidad de la UNESCO, aunque desde la llegada de los talibanes al poder en agosto de 2021 la visita de extranjeros había caído a mínimos. De hecho, el Ministerio de Asuntos Exteriores español aconseja en su página web no viajar bajo ninguna circunstancia a Afganistán por riesgo de atentado o secuestro en todo el país.
Y cambiamos de asunto. Este fin de semana los ojos de muchos españoles están puestos en el Rocío, la aldea de Almonte en Huelva, que recibe a 1 millón de peregrinos estos días. La madrugada del domingo al lunes se vivirá el momento culmen con el tradicional salto de la reja para sacar a la Blanca Paloma en procesión. Esta mañana la aldea vive la segunda de las jornadas de presentación de las hermandades filiales. Se presentan con sus carretas y sin pecados ante la puerta del santuario de Nuestra Señora del Rocío, donde las recibe la matriz de Almonte. Nos lo cuenta desde allí nuestro compañero Pedro González.
A esta hora ya suena el tamboril y la flauta rociera. ¿El motivo? Porque a esta hora ya están comenzando a presentarse las hermandades más antiguas, las hermandades que están afiliadas a la matriz de Almonte desde hace muchísimo más tiempo, y en ese orden, hasta la más antigua, que evidentemente es la de Villamanrique, van a ir pasando por la puerta de la ermita. En esa presentación va a sonar mucho tamboril, mucha flauta, en una jornada, ciertamente la de hoy, muy esperada por todos los hermanos de cada una de las hermandades, porque es el momento en el que se postran delante de la Blanca Paloma, no solamente los romeros, sino también hasta incluso los bueyes que portan los impecados de cada una de esas hermandades.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Estamos a la espera de la rueda de prensa de Xavi Hernández con su futuro en el aire, Xavi Lasso.
Sí, esa rueda de prensa que estaba prevista para la 1, de momento no ha salido, está a punto de hablar, pero lo que sabemos es que el equipo se ha entrenado esta mañana para preparar el partido de este domingo ante el Rayo Vallecano, así que estaremos atentos. En el Real Madrid, el entrenador Carlo Ancelotti acaba de confirmar en sala de prensa que mañana jugará Lunin ante la Real Sociedad y ha afirmado que el partido de este domingo le va a servir al equipo para mejorar y para prepararse para la final de Champions del día 1 de junio. Y en Fórmula 1 tenemos en directo los libres 3 del Gran Premio de la Emilia-Romaña. ¿Qué acaba de pasar, Carlos Miquel?
Pues que se ha salido Fernando Alonso, se ha estrellado y la preocupación ahora es saber si podrán arreglar ese cambio que se ha tocado con las protecciones. Ya el coche está camino de boxes, van a revisarlo, ha sido en la salida de la ribacha, ha perdido el coche del tren trasero, le ha derrapado, iba a ponerse entre los seis primeros con el neumático duro, era su último push con esa rueda dura y por la radio le ha pedido disculpas al equipo. De momento sigue yendo muy fuerte Ferrari, el más rápido brillando es Carlos Sainz, a solo 20 milésimas está Charles Leclerc, pero ojo que está volviendo Red Bull con neumático medio, tercero Verstappen y quinto Checo Pérez. El tiempo hasta ahora de Fernando Alonso le coloca entre los 10 primeros, pero acabará estos libres bastante más atrás.
Bueno, gracias Carlos, te lo contaremos todo. La quali es a las 4 y también hay jornada de segunda división. A las 2 Andorra-Burgos, a las 4 y cuarto Huesca Racing y Leganés Sporting, a las 9 Eldense Levante y Tenerife Amorebieta. Tiempo de juego a partir de las 4.
Gracias Xavi, continúas en COPE, estás escuchando el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias Ana. A las 2 el gran informativo mediodía COPE y entre tanto la mejor hora que es la final de fin de semana.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Me vais a permitir que salude a nuestros siguientes invitados al son de la música. Que desde luego es digno de estudio el recuerdo y el entusiasmo que pueden dejar en nuestra memoria unas pocas notas musicales y tres palabras mágicas.
¡Muy buenas tardes! ¿Cómo están ustedes? ¡No, más fuerte! ¿Cómo están ustedes?
No oye nada, y en casa también. ¿Cómo están ustedes?
Había una vez que alegraba siempre el corazón.
Yo era una de esas que gritaban hasta desgañitarse. Y con las monjas mercedarias que me criaron, fui al circo de Radio Televisión Española. Y nos alegraban el corazón y el alma y la vida. Y es inevitable sonreír al escuchar Los payasos de la tele. Una saga de artistas, la familia Aragón, que nos ha cambiado, que ha hecho cantar y bailar a generaciones enteras de niños y de no tan niños.
Tengo un defecto en la nariz que es muy molesto, que me sucede igual en Vigo que en Madrid. No sé por qué cuando me pongo muy nervioso me da un picor irresistible en la nariz. Si en el colegio hay un examen importante o por las notas me regañan mis papás, me da enseguida ese picor tan excitante que por desgracia siempre me hace estornudar. ¿Cómo me pica la nariz?
¿Cómo me pica la nariz? Gaby, Fofó, Miliki y Fofito aterrizaron en televisión y en nuestras casas en los años 70 y desde entonces hemos aprendido infinidad de cosas. Por ejemplo, que hay a quien le pica la nariz cuando se pone nervioso. Que hay una gallina que parece una sardina enlatada y que intenta poner hasta 10 huevos. Que hay una niña que tiene un ratón chiquitín que come chocolate y turrón y bolitas de anís. Y que da igual si vamos de paseo en un auto feo, porque lo que importa es llevar torta.
Cuando te digo china, china, china del alma, tú me contestas.
Y ahora la familia Aragón vuelve a ilusionar, a emocionar, a reír y a cantar con todos los que se pasen por el nuevo Teatro Alcalá en Madrid hasta el próximo 16 de junio. Allí se representa Había una vez mi familia, el circo de nuestra vida. Y tengo el inmenso gusto de saludar a una buena parte del clan. a Mónica, que es novena generación e hija de Fofito. Mónica, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Y a Rodrigo, que es octava generación y es hijo de Gaby. Buenos días.
¿Cómo están ustedes?
Bien. La verdad es que es emocionante, la verdad. Porque tiene que ser increíble veros recopilar anécdotas, Mónica. Cuando empecéis a hablar de Fofo, de Gaby, de Miliki, de Fofito, de Miliquito, de... es que es aquello, tiene que ser tremendo.
Claro, para nosotros, bueno, pues es contar nuestras batallitas, ¿no? Lo que pasa que es verdad que nuestras batallitas familiares son muchos viajes, muchos sitios, conocer mucha gente, vivir muchas experiencias, o sea que es una maravilla poder
tener
esto.
Yo no sé si sois conscientes de hasta qué punto habéis cambiado la vida de la gente.
Hombre, de lo que sí somos muy, muy conscientes es de el cariño y el amor verdadero que le tiene la gente a nuestra familia.
Sí.
Y que gracias a vosotros todo esto sigue vivo. O sea, estas canciones ya no son de los payasos de la tele, son de la gente, porque ver a niños de 3, 4, 6, 15, 19 años que se acuerdan perfectamente de todas estas canciones y de ellos sin haberlos vivido, eso es que vosotros les habéis querido mucho y habéis
puesto en el coche
y habéis mantenido
y
esta tradición, ¿no?
Dale que te pego, ¿no? La verdad es que efectivamente detrás había una enorme vocación. Yo creo que eso sí que se nos ha transparentado ya de adultos, ¿no? Que el amor que le tenemos a Fofó o la admiración que le tenemos a Gaby o a Miliki o a todos los demás no es casualidad, porque ahí hubo una enorme pasión, ¿no, Mónica?
Bueno, yo creo que la pasión principalmente desde muy, muy, muy chiquititos es lo que mueve, lo que les movió a ellos durante toda su vida, ¿no? El amor por lo que hacían.
Y el respeto a los niños.
Y el respeto, exactamente. Y por eso, bueno, es lo que intentamos contar en esta obra, que precisamente si tú eres una de esas niñas que se desgañitaban delante de la tele, no puedes perderte esto. Vengas con niños, vengas sin niños, da igual, es un espectáculo, yo creo que, como dicen los puzzles, de 0 a 100 años, ¿no?
Totalmente. Es que los niños evidentemente lo van a pasar muy bien, porque en este espectáculo Esteban Ferrer ha metido todas las disciplinas que hay en el teatro, porque es un homenaje dentro de otro homenaje, ¿no?
Sí.
Puedes ver marionetas, puedes ver sombras chinescas, teatro negro y luego una gran troupe de clowns, y todo eso como envoltorio de la historia de nuestra familia, que es una historia que tiene más de 400 años de artista.
¿Cuándo empieza esa chispa?
Pues mira, empieza precisamente en Granada,
eso,
¿verdad?
Es.
En Granada, cuando llega un circo y de repente hay un señor, un seminarista, Gabriel, que va al circo como espectador y se enamora. Se enamora de la Écuyer, que trabajaba encima del caballo haciendo saltos mortales.
¿Pero en qué año, que decía antes?
1800 y pico.
Y poco, muy a principios, ¿no? Y él se enamora tanto de aquella chica que vio en el circo que decide colgar los hábitos y unirse al circo para por amor. Por amor,
fíjate, por una gran pasión.
Efectivamente, sí, sí. Y de ahí nace...
Y no lo tuvo fácil, ¿eh?
No.
Porque ella, que era una mujer de armas tomar, dijo que ella solo se casaría con el mejor payaso del mundo. Y él, que era un estudiante de seminario, iba para cura. Se puso a estudiar a los grandes payasos de la época, a toda la documentación, claro, un tipo estudioso y culto. Se puso a estudiarlos y llegó a convertirse
en
el mejor.
En un enorme payaso. ¿Y cómo se llamaba? Mejor.
El gran Pepino.
Ajá.
Sí, no, la historia es muy bonita. Que bueno, ya la familia viene de antes, como explicaba Emilio, con los Furó, que vienen de...
Efectivamente, porque claro, viene por la parte de Aragón, sí, arranca ahí, ¿no? Pero por la parte...
De Furó,
que era esta Écuyer que trabajaba sobre el caballo, ya era como tercera o cuarta generación,
sí, sí.
¿No? O sea, que viene desde mucho más atrás realmente.
Claro. Y desde entonces se custodia ininterrumpidamente la tradición circense, Mónica.
Bueno, en realidad circense se mantuvo durante muchísimos años porque era el medio, digamos, que había en aquella época, ¿no? Antiguamente pues no existía la tele, había teatros, había circo y la gente era el tipo de espectáculos al que acudieron. Hasta que, bueno, cuando ellos estaban en Cuba, que estaban haciendo circo, y de repente les propusieron hacer lo que hacían en el circo, pero en televisión. Uh-huh. Y fueron, digamos, Gaby, Fofo y Miliki los que dieron el cambio de medio al medio televisivo, y luego empezaron también a moverse en
hasta donde se me alcanza. En vuestra familia ha habido grandes clowns, ¿no?
Sí,
no
sí,
solamente
sí.
El gran Bien. Pepino, sino otros muy famosos.
Estuvieron Pompov, Teddy Emig, que son pues recordados como...
Que eso es de la generación de mi padre.
Sí. Pues uno de los más grandes de la historia. Es que sí. Tú decías, es muy bonito, y también pesa muchísimo la responsabilidad, porque tenemos ancestros que lo han hecho muy bien, y lo más fácil en esta familia es dedicarse a cualquier otra cosa.
Ya.
Es lo más fácil y lo que te recomiendan, ¿eh? O sea, somos unos pocos locos los que hemos decidido tirar por el mundo artístico, porque ya no es competir, porque nunca vas a poder competir con el amor y el cariño. Y ni es nuestra intención. Pero sí que es verdad que lo que hagas tienes que hacerlo con una honestidad y un cariño muy grande porque llevas detrás.
Tenemos el gran lujo de tener a los mejores maestros, eso es innegable, y también a los peores críticos, porque son los que de verdad saben de qué están hablando.
Pero hemos salido más guapos que ellos, y entonces...
Eso sí, ahí no podemos ya, esto no lo podemos negar.
Y Mónica, por ejemplo, tú personalmente, ¿tú has soñado alguna vez con ser abogada o ser médico o dedicarte a la, yo qué sé, al petit pois, o desde pequeña?
Bueno,
yo soy
periodista, en realidad.
Ah, mira.
Yo estudié la carrera de periodismo, o sea, yo cuando terminé el colegio, empecé a hacer periodismo, terminé la carrera, aunque ya la estaba combinando a la vez con trabajos que ya estaba haciendo en televisión, ¿no? Y la verdad es que todos desde muy pequeñitos hemos pisado el escenario, nos hayamos dedicado luego a esto, ¿no? Todos en algún momento hemos salido ahí, hemos sabido lo que era. Y algunos hemos decidido tirar por ahí porque, no sé, a lo mejor nos ha picado más el gusanillo o la vida nos ha ido llevando por ahí y otros han decidido hacer otra cosa. Pero
el clown mujer también ha existido históricamente.
Efectivamente, de hecho, no solo en nuestra familia, que hemos sido varias, ha habido también en otras familias, hay grandes, grandes mujeres
cómicas
que han sido cómicas y clowns, o sea, payaso serio también.
Es que en el mundo del circo, las grandes son las mujeres, ¿eh? Como muchas otras disciplinas.
¿Por qué?
Porque tú ponte a pensar en, ya no en el circo de hoy, que sigue siendo duro, ¿eh?, el circo actual. Pero tú imagínate aquellos carromatos, aquellas grandes giras por el mundo, con esos circos que se montaban manualmente todo, y ellas montaban el circo, ellas ayudaban, ellas hacían, aparte de ejercer de madre y de llevar la casa adelante, luego salían impecables al trapecio, y hay un caso en nuestra familia, que una de las, es que no me acuerdo quién es, una de las mujeres de los 15 hijos,
¿sí?,
el último, ella estaba actuando en la pista...
No se sintió muy bien, me voy a hacer la cena. La siguiente función no voy a trabajar, creo que voy a ir a hacer la cena. Se fue a su carromato en aquel momento, dio a luz.
Eso es.
Cuando todos volvieron de hacer la función, le sirvió la cena. Y de postre apareció con el niño en brazos y dijo, vuestro nuevo hermano.
Qué fuerte. Eso, muchas mujeres mayores recordarán relatos de este tenor, no necesariamente del cine, pero yo recuerdo, por ejemplo, alguna campesina que se ha ido a recoger la oliva, yo qué sé,
y
en mitad del campo ha tenido la apretón, ha tenido el niño y se ha vuelto con el rorro a casa, ¿no? O sea, unas generaciones que dices verdaderamente...
Admirables.
Por eso te digo que las grandes... Siempre han sido ellas.
Sí, de hecho hacemos mucho homenaje también a las mujeres en esta función, a todas las mujeres profesionales, pero un poquito en concreto a las mujeres de nuestra familia, que es verdad que a lo mejor no han sido tan conocidas, ¿no? Pero que siempre hemos estado ahí.
Sí, es verdad, porque de vuestra familia, que es la familia nuestra, los Aragón y el circo, efectivamente no hemos visto mujeres, que yo recuerde.
Bueno, últimamente estoy yo, está mi prima Lara, prima Virginia también,
jóvenes,
Rita, Irasema.
Es verdad.
Inma Cuevas, que todo el mundo, Inma Cuevas, no saben, claro, que es Cuevas Aragón.
Aragón.
Y Rita Irasema, es verdad. Oye, Rodri, ¿y siempre la cosa cómica? ¿O también en la historia de los Aragón hay trapecistas, yo qué sé, domadores?
A ver, de papá y los tíos, para nosotros todos hemos sido comediantes. Es una palabra que me fascina, pero en mi tío Teddy, por ejemplo, de Pompov y Teddy, los que hablábamos antes, él era un tipo que tenía tan definidos todos los músculos, porque había sido acróbata, artista y equilibrista, que un médico sueco le hizo una foto. Y en la foto marcó todos los músculos que están en el cuerpo. O sea, él lo llamaban el bello Adonis. Imagínate cómo era. Lo que pasa es que luego con la ropa del payaso y tal y cual no se veía. Pero hay historias preciosas. Era el tipo era un titán.
O sea, a lo mejor también históricamente el artista de circo era más polifacético.
Siempre. El artista de circo es lo más parecido a los jóvenes actores de hoy en día o los actores
esto
de Estados Unidos.
Que hacían de 360, ¿no? Que hacían un poco de todo.
Aquí en España ahora sí tenemos chavales maravillosamente preparados que te cantan, que te bailan, que son músicos. Que el artista de circo era un poquito todo eso, pero encima era trapecista, equilibrista,
antipodista,
conductor y maquinista. O sea,
Bueno, hablábamos de que los payasos de la tele y la familia Aragón se lanzan ahora a esta aventura de encontrarnos en los teatros de Madrid y ciertamente de los más conocidos de los personajes de la familia tan querida, pues evidentemente Emilio Aragón, al que podemos saludar aunque sea por línea. Emilio, muy buenos días.
Buenos días, Cristina.
qué alegría saludarte. La verdad que llevamos un rato recuperando esas aventuras personales mías con el colegio cuando fuimos a Radio Televisión y conocimos a toda tu familia. Cuéntanos por qué esta nueva aventura, Emilio.
Bueno, es curioso porque en las familias yo he tenido la oportunidad de, a lo largo de todos estos años, cuando hablas con algún amigo, algún compañero de trabajo que pertenece a una familia de artistas, Fernando Guillén Cuervo o un Gutiérrez Cava, o etcétera, al final hay cosas que tenemos en común. Lo que pasa y lo que suele suceder es que muchas veces nosotros manejamos un código que es nuestro. Pero esta vez hemos querido hacer el ejercicio de que fuera alguien ajeno a la familia el que contara la historia, porque eso de alguna manera aportaría matices que quizá por esta cercanía afectiva pues nosotros no vemos. Y bueno, pues nos pareció muy interesante ver cómo se percibía el trabajo de mi padre y de mis tíos, de mi padre Miliki y de mis tíos Gaby, Fofó, Gabriel y Alfonso, a través de la mirada de, para mí, uno de los mejores directores que hay ahora, que es Esteve Ferrer, a quien le vale, además del éxito probado, pues su pasión por el mundo de los clowns clásicos y del circo.
Y esto me hace, es que claro, ahí incorporáis un talento extraordinario en la dirección, que es que ya de por sí es fundamental, y un hilo para ir contando las cosas muy original y que tengo muchas ganas de ver. Emilio, tu carrera comenzó, vamos a escucharlo, como otro payaso más, Miliquito.
Bueno, si lo haces tú, nosotros también seríamos capaces de hacerlo.
Yo ¿qué? Soy más que capaz.
¿Qué eres?
Capataz.
No, hombre, no.
Eso lo hago yo.
¿Tú lo haces?
Eso.
Primeramente que lo haga él, ¿no? A ver.
Tú dices esto.
Coloca la pelotita encima.
Aquí.
Ahí.
Este lo hace, este lo hace. Ya lo verás.
¿Tú lo haces esto?
Yo lo hago.
Si lo haces tú, lo hago yo.
Y yo también.
Y esto aquí, y luego un equilibrio.
¿Cómo? Un equilibrio.
Verá. Un redoble, maestro, por favor.
¿Cómo es posible que tantos años después, Emilio, yo lo reconozca a todos por la voz? O sea, que estoy oyendo a Gaby, estoy oyendo a Miliki, estoy oyendo a Fofito, estoy oyendo a Miliquito. ¿Cómo es posible, de verdad? ¿Recuerdas la primera vez que saliste a escena?
Yo sí, recuerdo que la primera vez que salí, y lo recuerdo perfectamente, fue en Chicago. Yo tenía 6 años. Nosotros vivimos 5 años en Chicago, de hecho mi hermana pequeña nació allí, y recuerdo que mi padre y mis tíos hacían un espectáculo, porque en Estados Unidos ellos salían vestidos de frac, hacían un trabajo para los adultos,
para adultos
limpio, siempre limpio, siempre el trabajo de mi padre y mis tíos fue un trabajo para toda la familia, y hacían un espectáculo en el que era sobre hielo y había que salir con lo que con los ganchos, con los spikes en la planta de los zapatos, ¿no?
Para, con para las actuar. Cuchillas en los zapatos,
con
sí.
Cuchillas, aquellas, sí. Y entonces me acuerdo que me dieron unas y mi padre me dijo, ibas a salir conmigo a saludar. Y salí con ellos a saludar. Yo lo único que recuerdo era a mucha gente aplaudiendo, un foco pegado aquí en el centro de mi frente, iluminándome, y me acuerdo que entrar entre cajas, entre bambalinas, y el señor que estaba, el regidor de escena, me dijo en inglés, take another bow, boy, que sal a saludar de nuevo, chaval. Y yo salí otra vez a saludar. Ese fue el primer recuerdo que tuve. Pero nosotros en la familia, una cosa que yo creo que bueno, que es ya generacional y que hicieron muy bien mi padre y mis tíos, fue normalizar el salir al escenario, pero siempre desde lo profesional. No era un juego, era, oye, si vas a salir y si quieres salir, tienes que preparar algo o tienes que estudiarte esto o tal. Y luego, al terminar, siempre había una charla en el camerino, ten cuidado con eso la próxima vez, tal, y siempre había algo pedagógico en el camerino. Y era una manera de ir incorporando y normalizando algo que luego pues ha sido un auténtico regalo para todos nosotros, porque de alguna manera lo bonito que tiene ahora esta función que vamos a hacer es que vemos que en la familia hay nuevas generaciones que están en activo, que siguen honrando el oficio de los que nos precedieron. Y aquellos que ya, es que nosotros somos ya sexta generación de una familia que se dedica a mí me gusta decir, a contar historias, porque al final yo creo que de esto va esta profesión. Y cuando digo profesión, digo la tuya, la mía y de todos aquellos que estamos delante de un público, porque al final tú estás delante de un micrófono, pero nosotros somos un público que te escuchamos los fines de semana. Y al final, yo creo que nosotros hemos tenido la gran fortuna, la gran suerte de tener los padres que hemos tenido, y tenemos la gran suerte de hacer esto, que lo hacemos con absoluta pasión. Porque eso sí, los que nos dedicamos de la familia, porque hay otros que han triunfado en otras cosas que no tienen por qué ser el escenario, pero los que nos dedicamos a esto lo hacemos con pasión. Y eso es una cosa que yo siempre le digo a aquel que decide dar el paso y cruzar la cortina. Y es que el día que no te guste eso, el día que lo hagas por dinero o por cualquier otra cosa, déjalo. El día que no sientas ese hormigueo antes de salir al escenario, déjalo. Porque esto o se hace por pasión y porque te gusta, o si no, supongo que como cualquier otra profesión, ¿eh?
Unas más y otras menos. O sea, yo creo ciertamente que hay rutinas que se pueden adquirir, pero hay oficios que requieren de una vocación. ¿En qué medida, Emilio, esto se puede transmitir genéticamente? Quiero decir, cuando tenéis bebés en la familia, de todos los montones de bebés que ya de todas estas generaciones nacen, ¿podéis ver si un crío tiene facultades desde niño?
Yo creo que eso lo ve cualquier padre. El problema está cuando tú proyectas en tu hijo algo que a lo mejor tu hijo no tiene o no quiere. Yo daría cualquier cosa por tener la facilidad que tiene algún miembro de la familia con el dibujo y con la pintura. Daría cualquier cosa, pero no lo tengo. Tengo alguna otra, mejor o peor, pero yo creo que efectivamente aquello que decía un biólogo, que decía que estos padres que dicen yo quiero que mi hijo sea jugador de fútbol, yo quiero que mi hijo sea médico, lo que viene de fábrica. Tú podrás llevar a tu oveja a las mejores aguas, que a pastar la mejor hierba, pero bueno, luego si no tiene oído o se le dan malas matemáticas y tal, a lo mejor es fantástico escribiendo poesía y es un terrible matemático. O sea que por eso nosotros en la familia, luego otra cosa es el que dice, oye, mira, yo sé que yo no tengo tanto talento, pero me gusta tanto esto, me gusta tanto que no me importa, y eso también es muy importante, ¿eh?
Qué bonito. Qué bonito, absolutamente. Bueno, pues ya lo sabéis, toda la familia Aragón vuelve para ilusionarnos de nuevo y va a ser en el nuevo Teatro Alcalá en Madrid hasta el próximo 16 de junio. Es un tiempo suficiente, ¿eh? Un mes.
Y te hago una puntualización, Cristina. Aquí este espectáculo, yo creo que lo bueno que tiene, y en esta mirada de Esteve, es que además de hacer un repaso a la historia de la familia, de las canciones y demás, también es un recuerdo a una época muy bonita, a los 70, a los finales de los 60, a los 70, los 80, una época en la que también vamos a hablar de otras cosas y vamos a dar pinceladas, recuerdos de vamos a ver cosas que nos recordarán y aromas y...
Qué bonito. No nos lo podemos perder. Desde luego mi generación tiene que ir toda a una. Lo que pienso es que va a quedar corto. O sea, en un mes no va a dar tiempo a satisfacer todas las demandas que estamos generando. Vais a tener que prorrogar, ¿eh?
Sí, yo creo que sí. Hombre, habrá una gira, pero volveremos, seguro.
Seguro, porque es que esto es solo el inicio. Pues aquí están. Emilio, gracias de verdad por estar con los oyentes de COPE. Gracias a Mónica, a Rodrigo, verdaderamente...
Uy, un beso.
¡Qué pacha!
Es ciertamente un enorme privilegio ser de esta familia, pero también una enorme responsabilidad. O sea, a uno se le ponen todos los pelos de punta cuando se retrotrae al siglo XVIII en esta tradición. Y vamos a terminar con Había una vez un circo, que yo creo que llevamos todos en el corazón. Gracias de verdad a los
gracias.
Tres.
Gracias, Cristina.
Adiós.
Chao, Emi.
Había una vez un circo que alegraba siempre el corazón, lleno de color, un mundo de ilusión, pleno de alegría y emoción. Había una vez un circo que alegraba siempre el corazón, sin temerla más al frío o al calor, el circo daba siempre su función. Siempre viajar, siempre cambiar, va a ser a ver el circo. Otro país, otra ciudad, va a ser a ver el circo. Es magistral, sensacional, va a ser a ver el circo.
Somos felices al conseguir a un niño hacer reír.
Había una vez un circo.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado. Más de 800 días después, Ucrania sigue en guerra.
Putin avanza en el frente.
Países cercanos a Rusia viven con temor ser su próximo objetivo.
En busca de respuestas, Ángel Expósito y la Linterna de COPE viajan este lunes a zonas en alerta ante una posible agresión rusa.
Y se embarcan en la fragata que lidera la misión de la OTAN en el Mar del Norte para proteger a los países amenazados.
Solamente subir al barco, ya te voy la piel de gallina.
¿A qué se enfrentan?
¿En qué consiste su trabajo?
Este lunes, desde las 7, escucha Expósito en la Linterna de COPE desde el Mar del Norte.
¿Necesitas un par de días de descanso?
Sí, por favor.
Concedidos. Solo el 17 y 18 de mayo disfruta de tu descanso con un 15% de regalo por tus compras en colchones y bases.
Para tus próximas compras de textil, hogar y descanso. Y puedes financiar hasta en 12 meses.
Solo en El Corte Inglés e Hipercor.
Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es.
De camino al cole de los niños, un poco de diversión.
Veo.
Si pillas atasco al ir al trabajo, un poco de paciencia.
Ya no llego.
Si vas al súper a hacer la compra, un poco de memoria.
Plátanos y yogures.
Y para todo eso, los nuevos combustibles 100% renovables de Repsol. En tu día a día, algo nuevo te mueve con los combustibles 100% renovables de Repsol que puedes usar ya en tu coche. Encuéntralos en más de 200 estaciones de servicio y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com.
En Patatas y Jolusa, Agrícola Villena y Natuber nos une lo que somos. Somos de hacer las cosas bien. Somos de trabajar con ilusión. Somos de cumplir con los compromisos. Somos de cuidar de los nuestros. Somos Hijolusa.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. El vino hecho a mano, el vino de las musas. Bébete el arte de Balduero.
Hay dos tipos de motoristas, los moteros que aparcan en la puerta y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
¿Sabes lo que se lleva? Se llevan los rebozados sin huevo. Con Yolanda, claro. Solo con Yolanda la merluza, la tempura, los calamares, todos los rebozados salen crujientes y tiernos. Y todo sin huevo. Por eso con Yolanda, rebozar sin huevo está de moda. Yolanda es lo que se lleva en la sección de harinas de tu súper.
Nos encontrarás en todas las redes sociales.
Gazpacho y salmorejo La Huerta Don Simón con el toque de un gran estrella Michelin.
Que no falte en tu mesa el gazpacho Don Simón. Que no falte todo lo bueno y natural de Don Simón.
Don Simón, de la huerta a tu mesa. La gran diferencia.
A mí Carlos Herrera me parece el rey de la comunicación.
Creo que bastante fiable.
Es un patrón de información.
Y se mete de lleno en los problemas, no los disimula.
Encontrar medios que te digan realmente lo que está sucediendo, muy poquitos.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
El tema religioso de la semana, desde luego, tiene que ser el de las clarisas de Belorado, porque hay que ver las redes sociales que echan humo. A propósito de unas monjas que, por un conflicto en la propiedad de un monasterio, han decidido apartarse de la comunión con Roma. Sí. Y es que por medio hay un tal Pablo de Rojas, al parecer ordenado por un obispo asiático en Francia, que dice ser obispo y que dice ser condenador del Papa Francisco. Asegura que desde el año 58 la Iglesia Católica está desnortada, que por lo tanto el inmenso mundo de los católicos universales han perdido su destino y que él dirige la Iglesia adecuada. Y las clarisas de Belorado, por una u otra razón, se han adherido a lo que proclama este individuo y han señalado que estamos todos en el mundo de la herejía excepto ellos. Bueno, vamos a ver qué tino tiene todo esto. Ginés García Beltrán es miembro de la Conferencia Episcopal Herética, es miembro de la Comisión Ejecutiva de los Obispos Españoles y obispo de Getafe. Don Ginés, buenos días.
Hola, buenos días, Cristina. Un saludo a todos.
Tú hereje y no lo sabías.
Pues sí, no lo sabía, ¿no? Pero ciertamente, a pesar de eso, estoy desconcertado y dolorido, ¿no? Por esta noticia que no deja de sorprendernos a todos, porque da la sensación de que es un poco surrealista, ¿no? El manifiesto de estas hermanas es un poco surrealista. Nadie puede entender cómo han escrito, si es que ellas han escrito este manifiesto, que quien las conoce un poquito asegura que no es el estilo ni la forma, ¿no? Ese manifiesto dice tantas barbaridades que ni siquiera los que son muy críticos con la Iglesia en el momento actual pueden estar de acuerdo, ¿no? Yo creo que esto es una salida de tono, pero bueno, a mí lo único que me queda, creo que rezar, ¿no? y apoyar pues una postura tan buena, tan evangélica, tan fraterna como la que ha tenido el arzobispo de Burgos y los obispos de Vitoria y en de alguna medida el de Bilbao, ¿no? Saber que esta es tu casa, que te puedes equivocar, que puedes meter la pata, pero que al fin y al cabo esta es tu casa. Y por tanto, pues abrir la puerta para que estas mujeres recapaciten, se den cuenta que están engañadas y que puedan volver a lo que ellas han hecho siempre y por lo que dejaron su casa, su familia, sus derechos como mujeres para entrar en la vida religiosa. No, yo creo que esto es algo que las tiene que hacer pensar. Y después, según me cuentan, pues dentro hay hermanas que ya son mayores, que no son demasiado conscientes de lo que hace, y la verdad es que da una pena inmensa ver que unas mujeres hace 60 años dejaron el mundo, su vida, para consagrarse en la Iglesia Católica, y que ahora, sin entender mucho, sin saber, es decir, sin tener capacidad, pues se ven fuera de la Iglesia Católica.
Aquí, a mí me da ganas de ir a verlas, de verdad, porque a mí el que me parece un truán es el supuesto obispo Pablo de Rojas, que además aparece con unas vestimentas propias de una serie de televisión sobre un guión de Galdós, porque te da la risa, con unos atributos muy antiguos, de vestuario del siglo XIX, rodeado de sirvientes, y además hablando de una manera que verdaderamente te hace ver que, perdóname, es un fantoche. ¿Quién es este Pablo de Rojas?
Bueno, pues es lo que estamos leyendo sobre esta persona, que ciertamente ha logrado algo y ha logrado hacerse famoso, ha alegrado de estas famas que son tan efímeras, ¿no? Que pasan de un día para otro, mañana nadie se acordará de él, pero bueno, ha logrado salir en las televisiones y en las radios y en la prensa, si eso es lo que quería. Y después, pues, sus argumentaciones, que son tan ilógicas, tan irracionales desde cualquier punto de vista, que bueno, si en la Iglesia todo está fuera desde el Papa Pío XII, quiere decir que ellas son las primeras que bueno, pues que ni han hecho profesión de votos, ni, por supuesto, nadie estamos ordenados, pero ellas las primeras, o sea que...
Claro, pero esto, las monjas, fíjate, poco... que más bien me parece que han caído en las garras de un individuo sin escrúpulos. ¿Este señor es obispo?
Pues no, quizá no. Entre otras cosas, yo no sé muy bien quién lo ordenó, pero
un obispo asiático
no.
En Francia, dice él.
Bueno, dice él, tantas cosas dicen que algunos medios demuestran que es mentira, mentira tras mentira. Lo que está claro es que sea obispo canónicamente hablando o sacramentalmente hablando, está excomulgado y por tanto no puede ejercer como tal, ni tiene ninguna potestad para ejercer, ni como obispo, ni como nada, porque hace unos años fue excomulgado, ¿no? O sea que no tiene ninguna potestad, ninguna autoridad y que...
En su Twitter, desde luego, Ginés solo pide dinero. Porque yo estoy echando un vistazo a sus redes sociales y sobre todo lo que hace fundamentalmente es pedir dinero.
Sí. Ya digo, es la fama, ¿no? El salir, el ser famoso. Hay mucha gente que piensa que porque salga un día en la televisión o en la radio o en los periódicos va a hacerse rico o va a ser el hombre más importante del mundo. Pues se equivoca y yo creo pues que ha llevado a las monjas a una situación trágica, ¿no? Yo espero que recapaciten, ¿no? Y después las implicaciones que ciertamente hay de dinero y de otros intereses, ¿no? Que no son precisamente ni la gloria de Dios ni la extensión del reino. Entonces no se puede apelar a una situación de Iglesia, ¿no? Diciendo que desde San Juan XXIII todos los papas son ilícitos, además con unas calificaciones de los papas que son un poco vergonzosas, ¿no? De los papas y de la Iglesia en sí. Bueno, yo creo que esto es una locura, ¿no?
Y del ridículo hemos ido a una situación trágica.
Total, sí.
Vamos a ver si se resuelve. Ginés García
Esperemos.
Beltrán. Muchísimas gracias por explicárnoslo.
A ti, Cristina, y un saludo a todos.
al cine, que ya vienen Diego González y Laura Rubio, La Sirena y El Peli, tan aficionados como servidora a la pantalla.
Por supuesto.
¿Habéis ido últimamente al cine?
La verdad es que no.
Poco o nada.
Yo ya lo veo todo en casa.
A ver, Cinta, que no oigo El Peli.
Nada.
Tú
nada,
tampoco, no, nada, no, con el niño no das pa' más.
No, el cine en casa.
Bueno, Teresa Cobo, muy buenos días.
Muy buenos días, me encanta el título, Todo en Casa. Es que me ha encantado.
Bueno, por lo menos madre es cierto mía, que hay mucho cine ya también en casa, sí, cine bueno.
Sí, claro que sí. Si nosotros lo que hacemos es que la gente que apuesta y tiene tiempo y puede ir al cine, vaya a ver las propuestas que nosotros indicamos en la gran pantalla. Y los que no pueden, pues que cuando se estrene en la pequeña pantalla sepan que pueden disfrutar de ella porque tiene muchos valores. Esto es lo que hacemos aquí en COPE fin de semana, cada fin de semana.
Que uh-huh, últimamente llegan antes, ¿eh? Porque antes sí que tardaban. Pero ahora, a lo mes, mes y medio, dos como mucho, ya las tienes en sí, alguna, claro, que otra plataforma. Claro.
Sí, 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 es que el mercado de las plataformas ha cambiado también esta industria y esta es una de las cosas buenas también. También es verdad que una vez que la has visto, a veces te entra la pena de, ay, pues esto era bueno haberlo visto en cine, porque esto en pantalla grande con el musicón ahí escuchándolo y estas imágenes en vez de en 14 pulgadas en 500.000, esto hubiese sido un pelotazo. Pero ya, a ver, ya para el cine de verano.
Uy, el cine de verano, qué gusto.
Sí, yo visto? Eso además nunca lo he visitado mucho en Madrid. Ah, pues ese de los aquí coches en Conde Duque. O de Senta, en Conde Duque, ¿has ido?
Sí, en Conde Duque lo ponen todos los años.
Qué agradable.
Sí, 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 claro que sí, en Conde Duque lo ponen. Y luego en otros lugares de España también hasta en la playa, ¿eh? Te ponen una pantalla ahí, disfrutas de la pantalla cuando se va el solecito, te entra aire fresco y también puedes ver la película. Así que bueno, empezamos ya con los estrenos de esta semana. Que me gustaría decir, Cristina, antes de que se me olvide, que del tema que habéis hablado antes, ha dado una explicación el obispo Mario Iceta que te caes para atrás. De estas cosas que dices, ole, ole, ole la iglesia. Pero bueno, ahí
sí, creo que ha sido la linterna el viernes,
pero,
¿no?
Pero brutal, es brutal.
El correspondiente lo ha explicado.
Pero brutal, o sea, maravilloso. En fin, aquí en COPE. Y luego empezamos ya con los estrenos de esta semana. Vamos a empezar con una película francesa titulada Los buenos profesores. Es la quinta película de un cineasta francés que se llama Thomas Lilty, que ya ha hecho varias películas en torno al mundo de la medicina. Y ahí se veía cómo él reflejaba el tema de la vocación en el mundo de la medicina. Que esto, el otro día, curiosamente, hablaba con un señor que era médico, que me comentaba, un amigo mío que se llama Alfonso, que me comentaba la pena que es que a los médicos de ahora, a los niños que quieren ser médicos, se les ponga una nota tan alta en la EBAU. Porque no se está mirando si verdaderamente tienen vocación, sino entonces se está mirando, hay un tema ahí como complicado, ¿no? Entonces, el tema de la vocación en la medicina, Thomas Lilty lo ha tocado ya en varias películas, y ahora nos toca el tema de la vocación en el mundo de la docencia. De esto es de lo que va Los buenos profesores. Nos encontramos con un chico jovencito, se llama Benjamín, llega a un instituto de Francia, de un suburbio francés, es el sustituto del profesor de matemáticas y ahí va a tener pues que ver poco a poco cómo es el día a día del profesorado, cómo son sus compañeros, cómo abordan el tema de la docencia. Y es una película de verdad con muchísimas luces, maravillosa a la hora de ensalzar el trabajo que hacen los docentes, también de relatar las cosas que se encuentran en las aulas, pero de verdad imprescindible para la gente que le guste este tipo de cinematografía y además de la gente que les guste el buen cine. Así es como suena Los buenos profesores.
Soy el nuevo profesor de matemáticas.
¿Se puede saber qué te pasa?
Mis clases son duras, los niños se aburren y yo también me aburro.
Crees que sabes, pero no tienes ni idea. Y lo peor es explicar algo que ni tú mismo entiendes.
Y ahora vamos a hablar...
Que, por cierto, en Francia se hace muchísimo cine sobre las aulas, sobre los colegios, sobre los problemas en las distintas ciudades, que yo creo que eso ayuda mucho socialmente, porque permite visibilizar cuáles son las grandes preguntas de la sociedad. Mm.
Yo creo que sí, pero de todas formas es que ellos, como tienen estos incentivos fiscales a su cine para que la gente vaya a verlo y demás, claro, luego además son apoyadas por la gente en las salas. Que esta cinta, por ejemplo, ha tenido muchísimo éxito en Francia, ¿no? En cambio, por ejemplo, una película española que era maravillosa sobre el mundo de la docencia, que se llamaba Uno para Todos, pues de hace nada, de hace poquísimos años, pues la gente no la fue a ver tanto, ¿no? Porque estamos como muy acostumbrados a ver ver cine de comedia. Estamos como más abonados a la comedia en España. Y esto es una tristeza porque luego te estrenan Uno para Todos y te la has perdido. Y es un peliculón. Así que ahí también queda ese apunte para que la gente la vea si está en plataformas o en algún otro lugar. Y vamos a hablar ahora de una mujer que no lo sabemos, pero sus dos padres son profesores. Uno era profesor de matemáticas y otro era una profesora de lengua. Ella es Meg Ryan. Estamos hablando de una actriz icónica.
La
de
perdidísima.
Sí, sí, total. Es que no estaba, no, pero no está muerta, ¿eh? Estaba de parranda, estaba ahí en una esquinita y ahora vuelve en el formato de directora. Esta era la actriz de los 90, ha protagonizado las peliculones como de más éxito de este momento, de esa década, y tenemos que decir que ella ya dirigió una cinta dramática hace años y después ahora viene con una cinta que se titula Lo que sucede después, en torno a una pareja que no continuó en su relación y que se encuentran después en una estación, en el aeropuerto, ¿no? Porque los dos han perdido el avión. Ellos son Meg Ryan, ella que es directora de la película y también es actriz de la película, y también David Duchovny, que la acompaña. Pues la película que prometía, porque todos los que hace mucho que no veíamos a Meg Ryan queríamos verla, no vayan a verla, ¿vale? Ya queda aquí este el apunte. Aquí en COPE fin de semana se lo hemos dicho. Porque es que es una pena, es que es una pena, porque la vas a ver justo sobre todo por esta razón. La quieres ver sobre todo porque quieres volver a ver a Meg Ryan y no, es que no la ves.
Es un pastel, ¿no?
Es que sea un pastel, es que sobre todo es dialogada, pero que es que, ¿sabes? Llega un momento que dices, por favor, que cojan ya el avión, o sea, que lo cojan, que cada uno coja su avión y que
muchas veces las obras son como teatrales y eso en el cine no funciona.
Bueno, funciona si los diálogos son muy buenos, si verdaderamente, o sea, tú puedes ver una película de dos personas encerradas en un campo de Auschwitz, encerradas ahí, ¿sabes? Pero tiene que tener sentido lo que estás viendo. En este caso no sucede. Así que nos vamos a las siguientes recomendaciones que tienen que ver con el mundo de las plataformas. Dos series de dos géneros totalmente diferentes. La primera, Los Bridgerton, temporada 3.
Bueno, muy bien.
Cristina, que le encanta, Cristina, que le encanta.
Marfi y yo ahí con las palomitas. Medio locas.
Ni una he visto.
Yo sí.
¡Ah! Madre mía.
¿Tú eres de los Bridgerton o no?
Hombre, claro. Esto sirve para evadirse, pero
efectivamente, la serie, que es una evasión absoluta. Yo, la verdad, las tramas es que son tan previsibles que es que ni me interesan. Pero tengo que decir que el vestuario, todo lo que es la puesta en escena, es que me encanta.
Bueno,
y esto
es que y me la fascina. Narración. Total. Escrita.
Sí, está muy bien. En fin, ahí queda la tercera temporada que por fin tiene, bueno, tenemos que decir que se estrena en dos partes, ¿vale? 4 primeros capítulos y después otros 4. Vamos a tener
podría haber hecho 40.
Dosificada, dosificada.
Es que me parece.
Pero ponte otra vez desde el principio. No solo 8, es que ahora solo podemos ver 4 y después los otros 4 de esta temporada.
Y luego con tan complejos escenarios y ropas, ¿por qué no harán más capítulos?
Que no, sí, seguro que los han hecho, lo que pasa es que a ti te las dan en pocas dosis. Si son así de rateros.
Ay, por favor, yo llevo ya un montón de tiempo aguantando la plataforma esa solo para ver esto.
Bueno, pues nada.
Cada uno tiene ahora, sus vicios, oye.
Bueno, pues por fin nos vamos a ver la historia de Penélope, pobrecita, y su amigo Colin, que ella le va a intentar convencer para que encuentre un novio y a ver si qué sucede ahí. Ahí queda ahí la recomendación de los Bridgerton temporada 3. Y luego tenemos una serie de ciencia ficción en Apple TV que se llama Materia Oscura, brillantísima, o sea, brillante. 8 capítulos con Joel Egerton y Jennifer Connelly. Supuestamente es un tipo normal y corriente que un día va a atropellarle un coche, no le atropella. ¿Y qué pasa con su vida? Descubre que él, por otras decisiones que ha tomado, hay un personaje que es el mismo viviendo sus otras vidas. Es como elige tu propia aventura, pero la que tú elegiste, hay un otro tú que sí que las ha elegido.
Una realidad entonces, paralela en un,
una realidad en un universo
paralelo.
Uy, no, en este mismo universo es el mismo viviendo otras vidas. Increíble, interesantísima. Trata de arrancar, pero una vez que arranca, Vas a descubrir que hay un malo, pero luego tiene que ver sobre todo en cuánto amas la vida que tienes. Porque la serie, como todo lo que nos propone la ciencia ficción, tiene mucha profundidad. Y por último, las proyecciones de 13. Tenemos Romeo debe morir, que esto es un imprescindible en mi familia. Tengo que decirlo porque mi madre, que le encanta las cintas de acción, o sea, lo de Romeo debe morir.
Con esto sí que desconectas.
O sea, directamente, total. Con Jet Li y Aaliyah. Luego El reino prohibido por la tarde, El día de la ira, El templo del oro, Marcado para morir. Mañana vive el cine español con Camino del Rocío, que es lo que toca, El relicario después, y por la noche, Noche de Titanes, Amigos hasta la muerte y Doble Impacto mañana domingo.
Mañana domingo, querida Teresa Ecobo, que ya te despido, nos juntaremos de nuevo con los oyentes, ¿no? Tenemos cita a las 10, las 9 en Canarias. Así que no nos dejéis plantados. Ahí estaremos Marcio Ortega, Diego González el Peli, Paloma Paulete, Laura Rubio la Sirena, Jesús García Ercilla y por que es el listo. Y, por supuesto, Cinta Molina llevaba hoy el control y Jorge Fuentes el central. Cristina López Schlichting te dice adiós, España.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
En el desierto, en la jungla, o en la ciudad, a Chuck Norris no hay quien le tosa.
Eres el culpable de esto.
El Templo del Oro.
Sabía que encontraríamos oro.
Y Marcado para morir.
Sam y Dave eran como de mi familia.
Dos de Chuck Norris. El sábado a las 10:45 de la noche. En 13.
Buenos días. ¿Perdona, los vinos de Rueda para compartir risas?
Sí, los tienes al lado de los de Rueda Pelimanta.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
Agarra tu vocación plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón. Agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agarra tu vocación plus.
Cuando eres voluntario de la recogida primavera organizada por los bancos de alimentos, das más de lo que imaginas.
Alimentas una vida mejor para quienes más lo necesitan.
Somos Joseba y Carlos Arguiñano. Y nosotros ya somos voluntarios.
Únete en recogidaprimavera.org y ayúdanos a alimentar una vida mejor.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Te apasiona el deporte? ¿Necesita mucha preparación, esfuerzo, fuerza de voluntad y la información deportiva? Pues ven a aprender y a entrenar en periodismo deportivo con los líderes.
¡Empezamos!
Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño, máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
El mes 5 es maravilloso. Buen tiempo y 5 planes diarios. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Si desde la 11 contáramos los deseos cumplidos de los premiados por nuestras loterías en 2023, sería algo incalculable.
Un momentito, ¿no? Serían concretamente más de 1.481 millones de euros.
Ya, pero así sería más metafórico.
Que sí, pero con metáforas no das, por ejemplo, la vuelta al mundo y colaboras con una gran labor social.
Vale. En 2023, desde la 11, repartimos más de 1.481 millones de euros en premios. Millones de deseos cumplidos, gracias a todos. Porque la lotería de la 11 toca mucho y toca a muchos.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Lo acaba de adelantar en el partidazo de la cadena COPE. 0% de posibilidades.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
editorial.
Cadena COPE.
En la precampaña de las elecciones europeas está muy presente el miedo al migrante. Algunos quieren explotarlo. El miedo que recorre Europa tiene mucho que ver con una debilidad cultural. Muchos invocan la tradición occidental como el patrimonio que hay que defender frente a la llegada de los extranjeros. En realidad, lo propio de la tradición europea no es afirmar una identidad cerrada que ha conquistado sus valores de una vez para siempre. Lo propio de la verdadera cultura occidental es apropiarse de lo mejor que encuentra, ir detrás de la verdad que hay en todas las culturas. Lo propio del europeo es la apertura. Europa nunca ha sido un espacio cultural cerrado. La fuerza de la identidad europea es haber sabido beber en fuentes que estaban fuera de Europa. Es la fuerza de quien sabe apropiarse de todo lo bueno y verdadero. El encuentro con lo diferente nos obliga a elegir. ¿Podemos levantar muros o construir puentes? Los europeos hemos construido puentes cuando hemos tenido la certeza de que los otros eran una oportunidad para ser más nosotros mismos. Si nos sentimos inseguros, no es porque haya más o menos violencia en nuestras calles, no es porque los que vienen de fuera amenacen lo que es nuestro. Si nos sentimos inseguros, es porque lo nuestro es cada vez más un gran vacío. Los extranjeros no nos hacen más débiles, sacan a la luz nuestra debilidad.
Las dos, la una en Canadá.